Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Y en este episodio nos acompaña nuevamente Cristian Meléndez, quien es un desarrollador de software y más recientemente un escritor técnico y arquitecto de la nube enfocado en implementar procedimientos de entrega continuos con aplicaciones en varios sabores, incluyendo C#, Node.js y Java, y también a veces usando contenedores de Docker. ¿Qué tal, mi estimado Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí terminando la jornada del día, esperando que pase el tráfico.
Oye, nuevamente por acá en Interfaz, es un gusto tenerte.
No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por incluirme de nuevo y pues qué bueno que el proyecto sigue y pues ahí lo estaba escuchando un par de veces y felicitaciones.
¿Cómo un par de veces? Te voy a hacer unas preguntas ahorita de todos los episodios, un examen. ¿No? Oye, Cristian, fíjate que yo leo los artículos que publicas en tu blog que me parecen fantásticos y te quiero felicitar públicamente por ellos. Y escribiste recientemente uno, no me acuerdo si fue hace algunas semanas, un mes, algo así, que se trataba acerca de 5 prácticas que consideras tú que deben de tener las empresas y que consideras críticas. ¿Qué hay detrás de estas prácticas que recomiendas, mi estimado Cristian?
No, pues muchas gracias, Rodrigo. Sí, he estado escribiendo bastante frecuente últimamente en mi blog. Esa entrada fue hecho en febrero. Y prácticamente hablo de 5 prácticas como que son indispensables en toda iniciativa DevOps o toda implementación DevOps que alguna compañía o tú quieras llegar a tener. Uh-huh. Y pues básicamente se leen bastante como que, bueno, tienen bastante sentido, pero créeme que son bastante difíciles de llevar a cabo, sobre todo ya cuando uno está, bueno, ¿y ahora cómo le hago, verdad?
Uh-huh. Creo que yo he visto muchas empresas con las que colaboro o que pues de repente también asesoro y creen que simplemente por tener su código en un controlador de versiones, llámese Git o llámese, no sé, Visual Studio Team Services, ya creen que eso es DevOps, ¿no? Lo cual creo que es una aseveración sumamente incorrecta.
Claro, y dicen también de que, bueno, solo automatizamos y ya somos DevOps, ¿cierto? Uh-huh.
Sí.
pero no, realmente sí hay como que bastantes cosas inmersas en todo este proceso. Y yo realmente escribí acerca de 5 prácticas que son bastante básicas y yo creería que sí hay más, pero estas como que envuelven todo. Uh-huh. Y una de las primeras que creo que es la más importante, bueno, yo en ese post hice, hablé un poco, como hice la similitud de cómo es DevOps cuando estás comiéndote una pizza. Uh-huh. ¿Cuáles son los ingredientes críticos que consideras tú que son para una pizza?
Pero a ver, antes de que continúes, ¿pizza con piña o sin piña? Porque aquí hay una discusión en México acerca de eso.
Claro, con mi esposa siempre me regaña porque yo soy del lado del que le gusta la pizza.
Tú eres del lado de la pizza, yo también, sí, públicamente sí, lo digo, sí, la pizza hawaiana es algo muy bueno.
Exacto.
Le guste a quien le guste, ¿no?
Sí, exacto.
Ah, es pero regresemos.
Pero justo por eso no quise entrar a esos detalles y si te das cuenta en el post no incluí piña.
No, ahí si no ya te hubieras metido muchos trolls, claro.
Claro. Pero bueno, uno de los principales ingredientes que necesitas para una pizza es la masa, ¿no? Uh-huh. Necesitas la masa para empezar. Y lo que se asemeja a la masa en lo que yo escribí es el involucramiento de todos en la compañía. El término DevOps usualmente se conoce, y bueno, así es como inició por ahí como por el 2009, con la constante lucha entre developers y los de operaciones. Y por eso DevOps. Uh-huh. Pero nos hemos dado cuenta como industria de que, bueno, ¿y qué pasó con el equipo de QA? ¿O qué pasó con el equipo de seguridad? ¿O qué pasó con el negocio? Entonces, realmente el término DevOps se queda muy corto, pero se ha utilizado, se quedó esa palabra por practicidad. Uh-huh. Y que pues todos supiéramos a qué nos estábamos refiriendo, pero realmente no involucra solamente esos dos equipos. Uh-huh. Realmente involucra a toda aquella persona que esté metida en el desarrollo de un sistema, uh-huh, obviamente de software, y no solamente en el desarrollo, sino hasta entregarlo. Uh-huh. Es lo que conocemos en el agilismo como tu definición de DONE, ¿no? The definition of DONE. Pues creo que el definition of DONE de todos debería ser entregar algo que el cliente está satisfecho utilizando. Uh-huh. Entonces necesitamos que todo el equipo, pero principalmente la gente que está en la cabeza, uh-huh, que es la cabeza del equipo, de la compañía, tiene que estar involucrada. Si no tienes el buy-in de ellos, va a costar mucho que puedas llegar a tener una implementación DevOps, y por eso hay un paper, de hecho, de una compañía que se llama Dora, que inicia como que los resultados de una investigación, de un estudio que ellos hicieron, que todo inicia con el liderazgo. Y sin el liderazgo, sin el involucramiento del liderazgo, no vas a poder continuar con esa iniciativa, no vas a poder tener como que el ok o la bandera verde de poder seguir con esta iniciativa.
Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo, y yo lo tomo como una pedrada, no por mí, sino que en cierta empresa en la que yo participo en un proyecto, no voy a decir nombres, pero les va a caer, okay, también la pedrada a ellos. Si escuchan
ellos
esto,
van a saber, ellos van a saber.
Sí, oye, lo de DevOps, nosotros, bueno, implementando, ya sabes, de versionamiento más integración continua, más despliegue continuo, más que entregarle valor constantemente al cliente de una manera automatizada, bla, 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 bla. No, simplemente nos ha costado muchísimo convencer al director general, y lo ve como un gasto, ¿no? Así como que, bueno, ¿y eso qué? ¿Para qué me sirve? Oye, es que mira, y no te creas, ha sido cuesta arriba la lucha, y ahí creo que ahí vamos, pero total y absolutamente de acuerdo que si en la cabeza eso no tienes un respaldo, es difícil, ¿no?
Claro, claro. Sí, y ahí es como inicia todo realmente, con el trabajar con la cultura. Uh-huh. Y porque la cultura es algo básico en toda implementación de DevOps, porque no solamente son esas prácticas pues tan sonadas que están ahora, sino que la cultura realmente, que sea un tipo de pensamiento, un mindset, una forma de pensar, de trabajar pues con un objetivo de probar las cosas o de hacer las cosas mucho más antes, que es lo que le llaman como mover las cosas a la izquierda, ¿no? Al inicio del proceso. Creo que ya hemos aprendido el proceso y hemos empezado. Bueno, es ya muy común que las compañías tengan en cuenta las pruebas al inicio del proceso, porque ha sido bastante evidente que probar las cosas ya de último es bastante costoso.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y decirlo es más fácil que implementarlo, eso lo sabes tú, lo sé yo, lo saben una gran cantidad de personas. ¿Qué hacer, mi estimado Cristian? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas, y en tu experiencia que has visto, para que este punto de involucrar a todos en la empresa, en este proceso de DevOps, cómo hacerle? ¿Les juntarlos a todos y amenazarlos, pegarles? ¿Qué?
Eso sería una
idea, ¿no?
Yo creo que eso es lo que todos quisiéramos hacer. pero no es lo correcto.
Okay.
cuando lees uno de los proyectos, que fue un antes y un después en mi conocimiento acerca de DevOps, fue el proyecto que se llama The Phoenix Project.
Sí.
Que es básicamente es una historia, una novela de IT que cuenta cómo alguien que tuvo muchos problemas en su compañía y que de repente es el nuevo encargado de operaciones, tiene que llevar a la compañía, el equipo de IT, a que entregue un producto trabajando en 3 meses. Uh-huh. Y ahí ves cómo empezó todo el, cómo empieza todo el movimiento de este DevOps ejemplificado. Y una de las recomendaciones que dan, que incluso esta persona tiene un como si usamos la analogía de Star Wars, es como que tuviera un su Yoda Master, que le está dando como que consejos, mira, esto debes de hacer, pero no le dice específicamente qué hacer, sino que le va dando como indicios de qué poder hacer. Y una de las cosas que con las que empiezan es empezar con un proyecto pequeño. Okay. Un proyecto pequeño, pero que sea lo bastante relevante e importante dentro de la compañía para demostrar de que esta iniciativa, esta forma de pensar funciona realmente. Uh-huh. Porque realmente al negocio lo que le interesa es ver que, bueno, todo lo que hablaste es muy bonito, pero demostrarme que esto realmente funciona, ¿verdad?
Claro.
Y si te vas a hacer a trabajar eso en algún proyecto muy grande, nunca vas a terminar. Y esto realmente se trata de ir trabajar en iteraciones pequeñas de poco a poco.
Completamente de acuerdo. El segundo punto que nos compartes, Cristian, ¿de qué se trata?
Que debes confiar nada más en lo que tenés en tu versionador de controllers. Uh-huh. De control. Okay. Yo me recuerdo de esto porque una vez cuando estaba trabajando como full time developer, siempre me daban a preguntar cosas de, mira, ¿y esto cómo es que funciona? Y yo, mira, yo me recuerdo que el software hace esto, pero ¿sabes qué? Vamos a ver el código que está en Git, porque ahí no hay quien lo pueda contradecir. Eso es lo que está y eso es lo que está publicado en producción. Uh-huh. Entonces, tiene mucho beneficio el tener las cosas bajo un versionador de controles, porque das visibilidad a varias gente, más gente puede colaborar y hay un histórico, en fin, creo que todos sabemos todos los beneficios de que podemos tener con un versionador de controles. El punto acá es de que esto es clave cuando queremos empezar a tener prácticas como, por ejemplo, infraestructura como código, infraestructura inmutable que nosotros podamos destruir y crear y que no le pase nada, que lo podamos volver a recrear con solamente volver a empujar algún job o algo, o algún script de automatización que tengamos. Y si no tenemos versionador de controles en la mano, pues lo que usualmente llegamos a hacer, hey, mira, fíjate que mi ambiente de desarrollo no funciona. Ah, pero es que eso está dominado por los desarrolladores. Ahí no sabemos ni qué pasa, ni qué han hecho, pero hacen desastres a veces para que las cosas funcionen. Otras cosas son bastante creativos para que funcionen. Pero nos vamos al ambiente QA, es totalmente diferente. Nos vamos al ambiente de staging o un ambiente previo a producción, es totalmente diferente. No hablemos sin hablar de producción, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Y una de las cosas que nos ayuda a tener una homogeneidad en ese caso es tenerlo todo bajo versionado, bajo Git, por ejemplo, ¿verdad?
Claro, y hablando de esa infraestructura para hacer el despliegue en diferentes, ambientes. Qué mejor que la utilización de contenedores, ¿no? De que, pues, simplemente estás replicándolos de un lado a otro, los levantas y tienes la certeza de que va a ejecutar tal cual en un ambiente y otro, ¿no?
Uy, sí. La verdad que la ventaja que tenés usando contenedores cuando estás implementando DevOps es, grandísima. Nosotros llegamos a lograr tener un pipeline de entrega continua con contenedores que se tarda 5 minutos, porque realmente lo que nosotros estamos haciendo es construir la imagen desde que los desarrolladores empujan su código en el ambiente de desarrollo, y esa misma imagen es la que estamos utilizando. Tenemos la confianza de que esa misma imagen ya la probamos en varios ambientes, es el mismísimo código compilado. Lo más que puede llegar a cambiar son configuraciones, pero es muy poco probable de que eso vaya a cambiar, al menos de que generes una nueva imagen. Entonces, la confianza que te da en tener una infraestructura inmutable con contenedores y la velocidad que lo puedes llegar a alcanzar es increíble. No es que no se pueda llegar a alcanzar eso sin contenedores, porque por ahí por el 2009, justo cuando empezó el movimiento, en una conferencia que se llama Velocity, llegan estos locos de IT, de Flickr, uh-huh, diciendo de que ellos pueden hacer 10 despliegues al día. 10 despliegues al día hace, ¿qué? ¿9 años? Uh-huh. Las personas que estaban ahí dijeron, ellos están locos, están hablando tonterías, no, claro, saben lo que están hablando. Pero resulta que ahora las grandes compañías ya no hablan de 10 despliegues al día, sino que de 1,000, 2,000, ¿verdad? Entonces, claro, no es que los contenedores sean como que un prerequisito para poder alcanzar eso, pero la ayuda que proveen es, uy, increíble. Uh-huh.
Completamente de acuerdo. ¿Qué hay de la tener la confianza en las pruebas automatizadas? Punto número 3 de lo que nos hablabas en tu, en,
claro,
tu
artículo. Claro, claro. Mira, es tan simple como no puedes ir rápido sin pruebas automatizadas. Lo único que vas a llegar es rápido a estrellarte con toda la cara al desastre. Uh-huh. O sea, si no estás seguro de que las cosas que estás empujando a ciertos, a todos tus ambientes están correctas, vas a llegar a, bueno, usualmente siempre se nos escapan cosas, siempre hay errores, pero sin pruebas automatizadas nos vamos a tardar más, vamos a perder la confianza, claro, vamos a estar estresados.
¿Sabes quién va a detectar ese error? El cliente, ¿no? Exacto. O sea, es hasta el cliente, el usuario final que está utilizando el sistema en cuestión, quien va a detectar, oye, la lógica esta está mal, oye, esto no está sirviendo. ¿Me explico?
Claro, claro.
En vez de ser proactivos y de detectar todo eso de antemano.
Sí, imagínate que haces 10 despliegues al día, va a haber 10 desastres al día el cliente.
Está buenísimo eso.
Sí, 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 imagínate eso.
Sí. No, sí me lo imagino y lo veo día con día en varios lados.
Claro, claro, claro. Sí, sí, y sí, todo, y todo eso, realmente la automatización de pruebas es un mundo completamente diferente, es bastante grande, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a integrar esto, y básicamente de lo que yo hablo aquí es que eso mismo que ya muchos hemos estado incluyendo en nuestro ciclo de vida de entrega del software, es que lo incluyamos mucho más a la izquierda, mucho más antes, tipos de prueba de las que nosotros creamos conveniente. No solamente unit testing, por ejemplo, se habla mucho de la pirámide de pruebas, de que, ah, bueno, tienes que tener bastantes pruebas de unidad, y esas porque son más rápidas, porque las puedes ejecutar en menor tiempo, las puedes crear mucho más rápido, y esas las tienes que crear en tu, las tienes que correr en tu ambiente de desarrollo. Y así vas, conforme vas progresando, vas poniendo pruebas más complejas. Pero realmente no debería ser tan así, porque no siempre vas a tener cubierto todos tus escenarios en pruebas de unidad, o la confianza no va a ser tan grande, por ejemplo, en tener una prueba de integración o una prueba de inicio a fin de un happy path que le llaman, ¿verdad?, de tu, uh-huh, aplicación. Uh-huh. Que eso lo puedes tener incluso antes y correr pruebas en paralelo. Claro. De hecho, así es como Microsoft corre pruebas automatizadas cuando entrega cambios de SQL Server, utilizando containers, corriendo containers simultáneamente. Yo no me recuerdo cuántos, pero puedes llegar a correr los que quieras.
Sí, sí, sí.
Y eso, esa flexibilidad la tienes con contenedores para probar automatizado. Uy, eso, como te digo, es otro mundo.
Sí, y aparte está documentado el costo, el factor de incremento en el costo de reparar un error que ya está en producción versus, exacto, haberlo hecho de antemano, ¿no? Creo que es un factor de 100. Una cosa, exacto, así, es monstruoso. Es algo que, si eso no hace que convenza a las personas, llámese quien se llame, en la empresa, de implementar esta práctica de DevOps, nada lo va a hacer, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. De hecho, eso nació el Lean Manufacturing que se escucha de Toyota, que ellos empezaron bueno, la gente empezó a decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo logran ellos entregar carros de buena calidad? Pues, bueno, están incluyendo las pruebas desde el inicio. Uh-huh. Y básicamente eso es una de las analogías que ellos usan, es que ellos, el carro pasa por una, justo, es bastante similar a cómo nosotros entregamos software, pasa por una, por un pipeline en donde, donde se va construyendo, se van armando las partes del carro, y en cada fase hay una persona probándolo, va revisándolo, y si algo está mal, jala la cuerda o lo que le llaman en inglés como el Landon Curve, uh-huh. Para decir, hey, momento, esto, este carro tiene un problema. Uh-huh. Se para todo el proceso de construcción de un carro y se enfoca nada más en corregir ese problema.
Así
si
es.
Él no puede, llama a sus compañeros, ven si lo pueden arreglar. Si no pueden, llaman a un manager, para que, a su jefe, para que los ayude a resolverlo, pero el proceso continúa hasta que eso se quede pues corregido y, uh-huh. se haya probado en un momento en donde es muy barato llegar a probar.
Uh-huh. Que ojo, ahí mismo están perdiendo dinero, pero están perdiendo mucho menos dinero en ese
Exacto.
momento, en esa fase, que si lo trataran de hacer a posteriori, ¿no?
Exacto, exacto. Y ese es uno de los principios que me introduce al cuarto punto, que es básicamente integrar regularmente tu código o tus cambios del código al repositorio. Básicamente fue un nombre bonito que le puse aquí para hablar de Continuous Integration.
Uh-huh.
Y las prácticas de Continuous Integration, una de las cosas que he visto que muchos preguntan, Martin Fowler y Jess Humble, cuando preguntan, hey, ¿quiénes están haciendo aquí Continuous Integration? Y pues algunos levantan la mano y dice, bueno, ok, ¿cuántas veces? Si levante, dejen la mano levantada si al menos ustedes o su equipo integran su código al master branch una vez al día.
Uh-huh.
Ese es uno. Segundo, dejen su mano levantada si por lo menos tienen un buen coverage de pruebas automatizadas.
Ups, y muchos ustedes, bajan la mano.
Y ustedes tienen un feedback muy rápido de que algo está roto en su código. No solamente si compiló, claro.
Uh-huh.
Y claro, obviamente muchos bajan la mano. Y uh-huh. la tercera pregunta es, ¿qué tan rápido pueden ustedes hacer un rollback si en caso hay un fallo, algo se les escapó?
Ups.
Entonces, muy pocos se quedan con la mano levantada.
Sí, sí.
Y ahí te das cuenta que realmente Continuous Integration, esa práctica como tal, va mucho más allá de estar haciendo commits frecuentemente. Uh-huh. Uno de mis jefes me decía hace un tiempo, mira, pero es que tenés que hacer commits diarios. Pero yo no entendía por qué. No me lograban explicar por qué. Y yo también pues no investigaba por qué, sino que decía, bueno, no sé, él como que quiere ver que estamos trabajando, algo así.
Sí, sí.
Pero realmente esta práctica de Continuous Integration, uy, es bastante útil al momento de trabajar con Continuous Delivery o entrega continua, para que puedas tener feedback inmediato de qué es lo que está pasando en tu código, no solamente tú, sino que el resto de tu equipo.
Sí, sí, por supuesto, es lo que lo dispara todo prácticamente, el estar integrando...
Claro.
Cambios y estar empujando hacia el repositorio centralizado es el inicio de todo el resto de los pasos del proceso, ¿no?
Claro, claro. Es justamente el inicio porque es cuando aplicas todas esas pruebas, toda esa de que tu código trabaje, que tu código compile, y es cuando generas los artefactos o, si estamos hablando de containers, cuando generas la imagen que va a ser publicada en todos los ambientes. Ojo, que no puede ser nada más solamente containers o una imagen, sino que también puedes utilizar artefactos que estén empaquetados, que estés seguro de que nadie más los va a modificar o que no se modifican tan fácilmente y que puedes seguir publicando en todos los ambientes.
Uh-huh.
O sea, no solamente con containers puedes hacer esto.
¿Sí?
Y lo que lleva al último punto, de que luego de que ya tienes integración continua, que puedas estar listo para entregar. Y sin automatización, esto realmente va a ser muy difícil de lograr. Y estamos hablando de automatización en la parte de la construcción de los artefactos, en la parte del despliegue. Y algo que es muy importante, que yo considero que es muy importante y que he visto y que me he topado con esa piedra bastantes veces, es que no es muy común llegar a tener ambientes que sean bastante parecidos a producción.
Uh-huh.
Y vas a llegar a pensar y decir, bueno, pero es que si soy alguien grande, yo no puedo tener, por ejemplo, 40 servidores en mi ambiente de desarrollo, no digamos en mi máquina local.
Sí.
eso llegaría a ser muy, 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 muy costoso. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando de ambientes casi como producción, estamos hablando de hacer las mismas cosas que hacemos en desarrollo para QA, para staging y para producción. Tan simple como si tenemos un load balancer en producción, podamos tener un load balancer en nuestro ambiente de desarrollo, en nuestro ambiente local, que obviamente la práctica de contenedores y orquestadores ha llegado a hacer esto mucho, mucho, mucho más fácil, uh-huh. pero no quiere decir que no se pueda. Y creo que es un requisito. De hecho, cuando lees el libro de Continuous Delivery de Jess Humble, dice que un antipatrón es llegar, una de las primeras cosas es hacer cosas manuales, y otra de las cosas es hacer las cosas de diferente forma en todos los ambientes.
Totalmente de acuerdo. Hay que tratar de tener la misma configuración y la misma topología, si es posible, en todos los ambientes para que no haya sorpresas cuando ya llegue a desplegarse en el ambiente productivo.
Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, y pues básicamente esas son las 5 prácticas. Fue un post de... No es tan largo, la verdad, pero solo estás tocando la punta del iceberg. Uh-huh. Cómo llegar a hacer todo eso es otro tema, es como para otra charla, otros blogs.
Otro podcast.
Otro podcast. Excelente. Yo les puedo compartir, te puedo compartir material de lecturas de los libros que te mencioné. Uh-huh. Pero sí, realmente todo esto lleva bastante trabajo. Pero una vez estás ahí, es realmente cuando entiendes de que ya te puedes enfocar en entregar valor. Claro. Porque realmente de eso se trata, ¿no? De entregar valor. Al negocio creo que le va a importar muy poco qué prácticas estás usando, si estás utilizando agilismo, si estás utilizando DevOps, si estás utilizando Extreme Programming, si estás utilizando contenedores. Realmente no les va a interesar tanto y mucho menos a tus clientes.
Correcto, que agilismo y totalmente de acuerdo, ¿no? Y acrónimos que pues uno agarra de simplemente hacer una búsqueda en Twitter todos los días y eso no le importa, señores, eso no importa para nada.
No, para nada, para
el
nada.
El chiste es entregar valor lo más pronto posible y la tecnología hoy en día está a tal punto que si no lo haces, pues simplemente te estás tapando los ojos y los oídos, mi estimado Cristian.
Claro,
¿no?
Claro.
Oye, ya no te voy a preguntar qué traes en tu mochila, eso ya lo dijiste hace tiempo, pero te voy a preguntar el que nos recomiendes un libro. Mencionaste varios, recomiéndanos uno de ellos, el nombre y para ponerlo en las notas adjuntas.
Ok. Yo creo que para alguien que no solamente que está empezando, sino que quiere como reforzar sus conocimientos de qué realmente es DevOps, el libro con el que considero que deberían de empezar y que usualmente se recomienda es el llamado The Phoenix Project. Uh-huh. Está escrito por gente que es icónica en este mundo de DevOps y gente que inició en el movimiento. Jess Humble, John Willis y personas como ellos que empezaron realmente el movimiento. Uh-huh. Pero eso es realmente como una novela y créeme que el libro te lo comes yo creo que en una semana uh-huh. o dos, si te gusta la lectura. Pero luego de eso te quedas, ok, suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Uh-huh. El cómo es un libro que sacaron ellos después que se llama The DevOps Handbook, uh-huh. en donde están justamente todas estas prácticas que estamos hablando, que te mencioné yo acá. Y es el conocido DevOps de las tres maneras que se conoce actualmente. Entonces, realmente, yo les dejaría de tareas a tus podescuchas que lean esos dos libros, por lo menos este año, y va a haber un antes y un después. Espero yo, como me pasó a mí.
Excelente, mi estimado Cristian. Pues ahí está la recomendación de nuestro excelente invitado nuevamente, Cristian Meléndez. Te agradezco mucho tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y pues espero que se puedan repetir estas entrevistas,
ya,
charlas.
Por supuesto, ya habrá tiempo para grabar más acerca de este y más temas, mi estimado Cristian. Te agradezco nuevamente.
Claro. Muchas gracias.
Tío. Gracias a ti y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos a la siguiente emisión de Interfaz Podcast. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.